Mis hermanos, quiero que por favor abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. ¿Saben? En Filipenses me gusta mucho este mensaje. Así es de que entramos en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 14. Y les pido que por favor se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor mientras leemos todos juntos. Y empiezo en el versículo 1. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos, confiados en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, eso sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático de que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía la perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Al comienzo de este pasaje, Pablo lo primero que dice es que anima a los creyentes a regocijarse. Él escribió esto mientras estaba arrestado. Había algún tipo de discusión y no sabemos con certeza si fue la década de los 50 o 60 años después de Cristo. Pero parece probablemente que lo escribiera en las últimas etapas de su vida. Más o menos cuando él ya iba a ver su final para compartir la palabra del Señor con Santiago. Pues él llama a la gente a regocijarse y lo hace con tanta frecuencia que la gente se regocije. Lo hace así con esa frecuencia que aquí en Filipenses se le llama y se le conoce la epístola de la alegría, porque es de gócense y gócense. Y las primeras cosas en los 3 versículos del capítulo, lo primero que vemos nosotros es que el gozo no tiene nada que ver si estamos nosotros, si son o no, el saber nada de los detalles de la vida. Pueden ser un hombre o una mujer que está lleno de todo y no conocer nada de la vida. Pueden ser una persona que no tiene problemas de ninguna manera, pero no tienen gozo, porque gozo no pertenece a este mundo. Gozo no viene por las circunstancias. No hay situación que vaya a traer gozo. Solo viene en la presencia y el conocimiento de Dios. La alabanza que acabamos de cantar, que estén en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, es una alabanza maravillosa porque allí hay gozo. Porque para José había gozo en medio donde él estaba encarcelado. Para Pablo había gozo mientras estaba en la cárcel. para el gozo de la iglesia, hay gozo cuando nos van a ejecutar. Gozo no tiene nada que ver con las circunstancias de este mundo. Tiene todo que ver si están o no están en relación con Dios. Cuando están en relación con Dios, Él les da paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y ustedes saben y conocen de que las cosas están bien con Él. Él solamente nos puede proveer ese gozo. No podemos crearla, no podemos hacerla que venga. Él simplemente lo hace. En los primeros tres versículos del capítulo 3, Pablo acaba de atacar a los maestros judíos e insistió en que los cristianos y no los judíos, no los judíos quienes son los verdaderamente circuncidados y el pueblo del pacto. Algo que está pasando aquí es que hay un grupo de gente que cuando la iglesia empezó en Jerusalén y se fue a Samaria y se fue entonces, se expandió. Se fue a la tierra de los gentiles. Cuando estaba en Jerusalén, toda la oposición venía de otros hebreos, de otros judíos. Toda esa oposición venía de los judíos y mientras se movía el evangelio a la tierra griega, había otra oposición diferente. Pero aquí él no está hablando acerca de los gentiles, él está hablando de estos judíos que venían y decían, está bien que tengas fe en Cristo. Si tienes fe en Cristo y estamos bien que tengas fe en Cristo, pero eso no es suficiente. Pero si quieres ser de la gente de Dios, tienes que ser circuncidado. Y mientras se predicaba la palabra del Señor y los gentiles entraban, entonces había muchos hebreos alrededor que decían, para estar en el pacto de Dios tienes que ser circuncidado, que significa que tienes que tomar todos los pactos de responsabilidad que tiene la ley. No vas a tener que comer ni carne de puerco, tienes que ser circuncidado. Tenían que seguir esas leyes. Pablo está escribiendo y él dice, este no es el caso, esto no es verdad. No tienen que ser circuncidados para ser parte del cuerpo de Cristo. No tienen que venir al Antiguo Testamento para que sean del pacto de Dios, para estar en la familia de Cristo. Hay una cosa que sí se pide, y esa cosa es que si esa persona es a través de recibir a Cristo Jesús. Pablo advierte a los filipenses que tengan cuidado con los perros. Así lo dice en la palabra. Con los obreros malvados, con los que mutilan la carne. Ahora con nosotros, en nuestra cultura, nosotros tenemos una relación muy amistosa con los perros. A nosotros nos gustan los perros. Sí, y a veces ustedes se preguntan, ¿por qué traen a los perros adentro de las casas? Porque ellos lamben todo. ¿Los perros hacen eso? Simplemente son extraños de esa manera. Ahora, en tiempos bíblicos, los perros se consideraban animales impuros. Ellos no traían a los perros adentro de la casa ni los abrazaban. Eran como los gatos se tenían que mantener afuera para que mataran a los ratones. No era algo que se considerara amistosos. Cuando los perros se consideraban animales impuros, por lo que por extensión Pablo está diciendo que tengan cuidado con los falsos maestros, los impuros. Considerando que este grupo era el que exigía la estricta observancia de la ley, es interesante que Pablo insinúe que son impuros. Él dice, son impuros. Algo que ellos mismos no pueden ver. Piensan que están limpios porque seguían las reglas del Antiguo Testamento. Este grupo era lo que comúnmente se conoce como los judaicenses. Lo que estaba yo diciendo, estaban de acuerdo con tener fe en Jesús, pero querían que los creyentes se circuncidaran y por lo tanto asumieran todo el peso de la ley. Ahora recuerden que la ley no es simplemente una ley moral. La ley tenía tres aspectos. Tiene tres tipos de ley en el Antiguo Testamento. Uno es moral, y que siempre estaba en toda manera en efecto. Era moral. Era malo matar, era malo robar, era malo cometer adulterio. Todas esas cosas calificaban en la ley moral. Pero había también la ley cívica, que es la ley ceremonial. También que cuando estaban incircuncidados, en esta ceremonia completa. Ahora bien, y las dietas también que tenían también no eran morales, eran ceremoniales, porque decían, esta comida te hace sucio. Si tú tocas un muerto, entonces vas a ser una persona que está, que necesita purificada, que va a estar sucia. Esas eran las leyes que tenían anteriormente. Tenían que pasar a hacer ceremonias para poder ser limpios. Y toda comida que comían las personas que estaba prohibida, los hacía inmorales para participar en las leyes ceremoniales. La cosa es de que, recuerden, los muchachos esta mañana que estaban en la clase, entiendan, en Jesús Cristo todas esas leyes ya quedaron para nosotros en el Antiguo Testamento. Nosotros ya estamos de este lado. Todo eso se rompió. Y ahora el Santo de los Santos, Él abrió el camino para nosotros para llegar a nuestro Señor. Pero cuando esos sacrificios se cumplen en Jesús, solamente son llenos a través de Jesús. Esta mañana cuando estábamos con los adolescentes en la clase bíblica, se les enseñó que era imposible quitar los pecados de las personas cuando se sacrificaban los animales. Simplemente era una ceremonia. El sacrificio es cumplido a través de Jesús, porque Él es el templo. Su sacrificio es acerca de todo lo que sucedió. Y el que no, Él ya terminó. Él es el edificio. Él es la roca. De Él es su reino. Ahora bien, Pablo una vez más enseña que son los cristianos y no los judíos quienes son los verdaderamente circuncidados y el pueblo del pacto. La circuncisión ha cedido su lugar al bautismo como señal de entrada al pueblo del pacto de Dios. El bautismo y la comunión apuntan directamente a lo que Jesús logró en la cruz, y la cruz es intencionadamente el cumplimiento de toda la ley y la profecía del Antiguo Testamento. Los oponentes de Pablo podrían haber intentado decir, pero tú eres cristiano y no sabes de lo que hablas. ¿Qué sabes tú de ser judío? Así le dijeron. Si tú supieras lo que estás diciendo, tendrías que estar circuncidado para ser parte del pueblo de Dios. Pero es algo más que Jesús necesita para ser del pueblo de Dios. El apóstol Pablo responde a esta posible objeción, enumerando sus credenciales. Y se trata de comparar a estos judaicentes con Pablo. Simplemente basta con observar las ventajas que tenía según la carne. Ahora, nosotros seguido, a menudo estamos tentados a confiar en la carne. Es una tentación constante, porque ya que vivimos continuamente en este mundo carnal, porque aquí vivimos en este mundo, es imposible, siempre hay tentaciones allá afuera. Vivimos en un mundo que es de carne, pero siempre ha sido ese caso de que la gente de Dios no depende de esas cosas. La gente de Dios depende de Dios y solamente de Dios de una manera tan real, de una manera real que nosotros no somos engañados del mundo. Y los que están ahora en Cristo lo conocen. Porque David, que se puso enfrente de Goliat, él lo conoce y dijo, ese es Goliat, que es más alto de lo que está allá, la medida de la televisión en la pared. Pero Él no es Dios. Él no es Dios. ¿Qué podemos hacer? Estamos constantemente tentados para nosotros confrontar este mundo de una manera carnal. Pero no es como nosotros debemos de movernos. No es así en la carne. Ahora, en respuesta a lo que los judíos estaban diciendo, Pablo comienza a enumerar las ventajas que podría considerar a su favor si tales cosas realmente le reportaran algo mérito. Nótense la lista que se presenta. Él está circuncidado al octavo día. Significa, él nació ahí. Su familia era fiel. Llevaron al hijo al ocho días de nacido, como la ley de Moisés, a que fuera incircuncidado en la ley de Moisés. Él no es un prosélito que se convirtió a la fe en la edad adulta, no. Él, desde que nació, se le instruyó en la ley de Dios, en la ley de Moisés. Él es del pueblo de Israel, de Jacob. No es un ismaelita ni edomita. Él no es de las... Él es de la promesa de Israel, de Jacob, de la tribu de Benjamín, de hebreo, de hebreos. Él es un judío. La historia de los judíos los habían dispersado por todo el mundo. En cada pueblo y ciudad de cada país había judíos. En donde quiera los había. Y frecuentemente olvidaban, como judíos moviéndose de un lugar a otro, se olvidaban frecuentemente de su propio idioma. Un hebreo era un judío que había conservado deliberadamente y a menudo con gran esfuerzo la lengua hebrea. Él era un hebreo. Él nació y fue criado en Tarsus y de ahí llegó a Judea y él habló en hebreo. Pablo era fariseo, un fariseo instruido nada menos que por el mismísimo Gamaliel. A él, para ponerlo en nuestra perspectiva, era como decir, si tengo mi título y viene de la Universidad de Harvard. Todos saben qué Universidad de Harvard es. Todos tienen un conocimiento de qué tipo de universidad estoy hablando. Pues él era el Harvard de hoy. Gamaliel, él era uno de los fariseos entrenados de los mejores, porque él era un hombre de autoridad. Pablo estaba lleno de celo por la ley. E incluso declara que en cuanto a la justicia, según la tradición farisea, era irreprochable. Todas estas cosas podría haberlas incluido Pablo en el lado positivo de su balance. Pero cuando conoció a Cristo, las consideró como deudas incobrables. Él llegó a comprender que la única manera de alcanzar la paz era abandonar el camino del logro humano, es decir, convencer a Dios de que uno es digno por lo que ha hecho y simplemente aceptar el camino de la gracia, que es el camino, Jesús. Ahora, ¿qué podrías poner en tu currículum si quieres convencer a un empleador de que serías un buen empleado? ¿Qué enlistarías? ¿Qué dirías que son tus cualidades? Claro, enumerarías las cosas que demuestran tu experiencia y tus cualificaciones. Y Pablo tenía mucho que enumerar para mostrar de que él sabía lo que es ser un judío. Todas las cosas que Pablo enumeró, todas ellas, eran cosas que los judaizantes se deleitarían en incluir en sus propios currículos. Pablo tenía un currículum que todos gustarían tener. Él tenía mucho conocimiento, pero se hizo y se humilló cuando conoció a Jesús. ¿Pero qué dice Pablo sobre ellas en definitiva? Lo que antes consideraba una ganancia, ahora Pablo lo considera una pérdida. Todo es pérdida por el bien de conocer a Cristo Jesús. Tal es el valor de conocer a Jesús, que de todas las cosas buenas en las que solía deleitarse, las cosas que ahora las ve Pablo, en las que estos judaístas se deleitaban, Pablo las considera, ¿sabe qué la considera? Él lo considera basura. Dice, considero todo esto, básicamente, algo que ya no quiere parte de eso. Es algo en lo cual él ya no lo va a tocar. Él lo considera nada. ¿Son cosas malas? No. Todas eran cosas buenas. Pero por conocer a Cristo, por saber qué tan importante es estar en relación con Cristo, dice que todo eso es basura, porque nada se compara todo eso con la presencia de Dios, de conocer a Jesús Cristo. ¡Amén! Si ustedes han estado en el océano y el barco se estaba hundiendo y han tenido todo lo que han ahorrado para ese viaje en ese barco, pueden ver, pueden tomarse en ese bote, van y llevan, si les dicen, ¿puedes llevarte todo el oro contigo o te vas a poner el chaleco de la vida para que te la salves? En ese momento, la claridad entra y nos damos cuenta que esta vida no vale todo el oro ni toda la plata del mundo. Cuando nuestros ojos se abren y vemos que lo material no tiene valor en comparación con Cristo Jesús, entonces todo, todo se nos abre. Entendemos la razón de nuestro vivir. Los fariseos solo se preocupaban por las apariencias. Solo les importaba el comportamiento observable. No les importaban los tumores malignos que albergaban en sus propios corazones. Su justicia era meramente externa, y tal justicia no era justicia en absoluto. Pablo mismo, fariseo, él no mató a nadie. Él no robó a nadie. No era culpable de nada. ¿Quiere decir que nunca deseó que alguno de sus hermanos cayera o fuera asesinado? ¿Quiere decir eso? No, eso no está diciendo él. Porque Cristo nos da algo más profundo en nuestro corazón en vez de lo externo. Sí, la justicia es meramente... Él pensaba que era justo, pero cuando conoció a Cristo se dio cuenta de que todo lo que tenía era una justicia externa, era veneno, y tal justicia no era justicia en absoluto, porque la justicia que viene de Dios es tener nuestro corazón justo por conocer a Dios. Pero antes de tomar esa actitud moral, viene por amar a Dios y viene de adentro, de lo más profundo de nuestro corazón. Es producido adentro en nuestro cuerpo porque el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera, en nosotros. El mensaje central del Sermón del Monte, todo ese mensaje contradecía por completo cualquier noción de justicia como la que proponían aquellos que solo se fijaban en lo externo, porque Jesús entra en nosotros. Estos judaicentes que se centraban en la observancia externa de la ley deberían haber sabido que la obra de Dios debía ir más allá, hasta lo más profundo de sus corazones. Tengo aquí Jeremías 31:33, que dice, este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de aquel tiempo, declara el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí la va a escribir Él en nuestros corazones. También lo dice en Ezequiel 36:24-27. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los traeré de vuelta a su propia tierra. Los rociaré agua pura y quedarán limpios. Los limpiaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis decretos y que cumplan cuidadosamente mis leyes. Amén. No nuestra justicia, pero la justicia de Él. Él habitará en nosotros. Hay muchas razones por las cuales John Wesley, él es como un abuelo espiritual para nosotros. Él sabía mucha teología, pero nunca se me olvida cuando él compartió cómo él sintió su corazón cuando conoció al Dios verdadero. De repente él empezó a sentir en su corazón un calor muy maravilloso. Después de tener 40 años de edad, tratando de encontrar paz, hasta que él sintió en su corazón un calor que lo llenó. Y les voy a leer porque dice esto por su experiencia. Dice, por la tarde fui de mala gana a una reunión en Alter State Street, donde alguien leía el prefacio de Lutero a la epístola de los Romanos. Alrededor de las 9:45, mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí mi corazón extrañamente conmovido. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para la salvación. Y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces comencé a orar con todas mis fuerzas por aquellos que habían maltratado y perseguido de manera especial, con toda su mente, con todas sus fuerzas, empezó a orar por todos aquellos que habían maltratado y perseguido de manera especial. ¿Qué había cambiado en su corazón? Cambió de que el Señor había entrado en él. Y él empezó con todas sus fuerzas a clamar por aquellas personas que lo habían maltratado. Empezó a sentir que toda esa justicia que entró en su corazón empezó a trabajar de él desde adentro hacia afuera. Esta es la verdadera justicia y es una justicia que tiene su origen fuera de Pablo. Es una justicia de nuestro Dios que ahora reside en el corazón mismo de sus creyentes, disponible para todos los que confían en Dios, para todos los que invocan a nuestro Dios. No está dando una clase especial, sino que es para todos los que llaman a Dios. ¿Qué es tan importante entonces para Pablo que todo lo anterior ahora le parece insignificante? ¿Qué es tan valioso? Es Cristo. Es la persona de Cristo Jesús. Pablo desea conocer el poder de la resurrección de Cristo. Que el mismo poder que obró para resucitar el cuerpo físico de Jesús, obre también en el cuerpo de Pablo. En una esperanza para el futuro, la resurrección, y una esperanza para el presente, la justicia y la victoria sobre el pecado. Amén. ¿Cuál importante es Jesús para Pablo? Jesús lo es todo para él. Pablo no mira hacia atrás. No se aferra a ningún logro que haya conseguido. En cambio, se centra en Jesús y en el poder de su resurrección. Yo estaba pensando en esto. Cuando Pablo estaba tan enfocado, yo me dije, ¿qué tan enfocado está? Y yo estaba tratando de ver un ejemplo. Yo decía, ¿qué ejemplo le doy a la congregación? Si pongo, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela del bachillerato, cuando estaba en el bachillerato, yo me recuerdo que había 3 campeonatos, si lo recuerdo bien. Pero las personas que estaban ahí, las personas en natación, esas personas estaban entregadas a la natación. Y ustedes, por ejemplo, pueden ver durante la temporada de natación cómo se ven las personas. ¿Alguien lo sabe? De repente, todo miembro del lugar de natación, nadie tenía un cabello en su cuerpo. Se les veía que el cabello en su cabeza fuera, las cejas fuera, los brazos, ningún vello. Era algo extraño, pero estaban ellos tan orgullosos porque venían tan pelones, no tenían nada de cabello en su cuerpo. ¿Por qué? ¿Saben por qué se rasuraban? Para resistir al cabello en el agua. Y yo dije, no sabía si eso era de verdad algo así. Ellos querían quitar toda onza posible de su cuerpo para ser más ágiles y rápidos, porque ellos estaban presionando a la meta a ganar, que era tan extraña que se quitaban todo el pelo. Y ganaban los campeonatos uno y otra vez. Así es como Pablo es. Él empujaba a la meta buscando a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús lo es todo para él. Me encanta estar en Marshalltown, ver cómo aquí hay trenes. A mí me encanta ver los trenes, pero me gusta ver cómo los niños después de los 90s no sabían qué era un cabú. Porque cuando veíamos cómo los trenes veían, a mí me encantaba ver, cuando era niño, ver cuando los trenes venían. Y me gustaba verlos pasar. Ahora no los necesitamos. Ahora hay autobuses, y tenemos nuestros automóviles, y tenemos muchos tipos de transporte. Ya no se debe de tener una oficina para los trenes. Todo eso está fuera. Ya no lo hay, ya no existe. Y yo extraño eso, porque cuando veo los trenes me gustaría ver como la manera antigua. Se veía muy bien como un tren, pero ahora ya no los usan. Esos ya son historia. Había las líneas de pasajeros, pero todas esas cosas eran tan difíciles de trabajar y reparar. Pero ahora lo que están haciendo, todo es más sofisticado, lo hicieron más ligero, todo para viajar mejor. ¿Y saben? Aparentemente en los 1980, unos 200 a 400 millones de dólares anuales en la década desaparecieron del furgón de la cola para que pudieran los trenes ser manejados más baratos. Nosotros sabemos qué es el seguir algo, porque para el seguir algo es importante para nosotros. Cuando nosotros tenemos una meta, ponemos presión para cumplirla. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo dice, Jesús Cristo es todo en mí. Todo lo que se ponga en medio de mi camino, enfrente de Cristo, lo voy a poner a un lado. Amén, amén, amén. Lo voy a poner de un lado a otro. No quiero nada entre Jesús y yo, sino lo que quiero es ver a Jesús y Él es todo para mí. Santo. Estoy seguro que Pablo oró por los judaístas. Y él sabía algo. Que cuando tenemos a Cristo Jesús, tenemos todo. Y cuando no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Aunque pienses que tienes todo. Soberano Dios, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nuestro Señor. Gracias porque realmente tú eres nuestro Dios y verdaderamente eres más que suficiente para nosotros, porque eres nuestra paz, nuestro gozo, te costó todo, pero tú diste tu presencia para darnos la libertad, para lavarnos, para perdonarnos de todo pecado, para darnos el acceso hacia ti. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que las cosas que estén alrededor, interponiéndose entre nuestra relación contigo, que tú nos reveles y nos des el discernimiento para hacerlas a un lado. Yo te pido, Señor, la bendición entre mis hermanos y mis hermanas, para que tú los bendigas en esta semana que van, que tú los lleves y los llames más cerca de ti y que abran sus ojos para que se den cuenta de cuán grande eres tú en toda situación. Padre, en este mundo no hay situación que caminemos que para ti sea imposible. Porque, Señor, para ti no es nada más grande que tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que es santo. Amén y amén.